días. Estáis en Coaque FM escuchando Radio 50 y Pico, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior FEGAUS. Estamos para A Coruña en el 103.4 del dial, para el resto del mundo en las webs fegaus.com, coaquefm.org y fegaus.canalsenior.es. Y en la app gratuita para Android y iPhone, Coac FM, así como en tu asistente de voz.
Hoy estamos haciendo el programa desde varios campus gallegos, a saber, desde La Coruña les saludan Manuel, Puerto y Julio, desde Santiago Carmiña, desde Vigo, Rosy. Y quien conduce el programa hoy, Pili desde Orense, Gloria desde Pontevedra, que es quien les está hablando como siempre, desde en este momento. Agradecemos asimismo a Mariano y a Luis, quien llevan temas de control y coordinación.
Abrimos hoy un nuevo programa de nuestra cuarta temporada con las noticias de los campus y de FEGAUS y muchas cosas más. Pero sobre todo queremos pasárnoslo bien y que vosotros también lo paséis bien, que para contaros las noticias de actualidad ya están los demás. Pero no os vayáis, que empezamos.
Vamos a arrancar con las noticias desde los campus y yo desde Orense simplemente quiero desearles un buen viaje a los miembros de la Asociación de Aulas Abiertas de Orense que van a aprovechar la Semana Santa para conocer el Valle del Loira. Que tengan todos un buen viaje. A ver, ¿qué nos cuenta Pontevedra?
Gracias, Pili. Pues en Pontevedra, la Asociación de los Senior, ASAEX, organiza en la sede de la Vicerrectoría de nuestro campus, en la Casa de las Campas, una charla sobre estimulación cognitiva al cargo de la docente María Sánchez Lareo. Esta charla, con foro abierto hasta completar aforo, por supuesto, se realizará a las 7 de la tarde el día 24 de marzo.
Y desde La Coruña, Manuel, ¿qué nos cuentas?
Como nuestro programa de Radio 50 y Pico se reanudará después de las vacaciones de Semana Santa, os adelantamos las actividades previstas para comienzos del mes de abril. El día 6 continuaremos con las salidas de senderismo por el camino Vía de la Plata para hacer el camino Sanabrés, que discurre entre Vandella, Domelas, San Miguel de Castro y Ponteulla. Son 12,5 kilómetros de dificultad baja. Y el martes 9, nuestros compañeros habrán realizado una interesantísima visita al archivo del Reino de Galicia. Podremos ver cómo se hidratan los legajos que van apareciendo y que se incorporan al archivo. Los 50 participantes se dividirán en dos turnos en diferentes horarios. ¡Estad atentos!
Vamos a conocer las propuestas de FEGAUS.
Como cada... ¿Julio? Gracias. Como cada semana, FEGAUS nos recuerda el compromiso adquirido con la Xunta de Galicia para desarrollar una serie de actividades incluidas en los programas del 07 y que se realiza para todos nosotros el Canal Senior. En esta ocasión os informaremos de las emisiones que van del 28 de marzo al 9 de abril y son las siguientes.
Martes 26 de 17 a 18, compartir viajes, conoce las herramientas para moverte más barato. Soledad, miércoles 27 de 12 a 13. Aprende a enfocar tu percepción espacial para mejorar tu orientación y otras capacidades. Socialízate, lunes 8 de 17 a 18. Descubre tres aplicaciones para motivarte con tus hábitos. Soledad, martes 9 de 12 a 13. el poder de la música para combatir la soledad. Y para terminar, relación a TIC. También el martes 9, de 17 a 18, atrévete con el TikTok, la red social de vídeos cortos más popular.
Os animamos a consultar las páginas de Canal Senior dentro del apartado Calendario de Actividades. Los horarios que os hemos anunciado son todos para hora peninsular. Si no podéis asistir el día y la hora señalada, una vez emitidos los programas, podéis encontrarlos en Canal Senior y también en fegaos.canalsenior.es. Estamos seguras de que hallaréis algo que sea de vuestro interés dentro de la variadísima oferta que cada día tiene Canal Senior y, como siempre, estar muy atentos a nuestras recomendaciones. ¡Feliz semana!
Hola, le queremos dar la bienvenida a Lucía. Lucía, ¿qué tal? Y Lucía, siempre innovadora, nos propone un trivial para ver cuánto sabemos de nutrición. Miedo me da. A ver, Lucía.
Buenos días a todos. Estamos preparados. Esto promete. He traído una serie de tarjetas que tienen colorinches. Uy,
qué verdes, qué bonitas.
Blancos,
y los quesitos, y los quesitos.
Los quesitos me los comí. Ahora lo que quiero es que me digáis un color. Entre el rojo, el verde, el azul, el amarillo, el naranja, ¿qué color os gusta más?
Verde,
azul. Que te quiero verde.
Azul.
A ver, verde esperanza.
Primero vamos con un verde. ¿Vale?
Rosa.
Bien. No me voy a poner como el precio justo, pero lo voy a intentar. Bien. ¿Qué verdura contiene mucho calcio? Y estoy diciendo verdura, no me he equivocado, ¿eh? Contiene mucho calcio. ¿Las espinacas, la lechuga o las acelgas? ¿Qué pensáis?
¿Espinacas?
¿Lechuga?
¿Acelgas?
¿O acelgas?
Yo lo pienso acelgas. Que las espinacas.
Muy bien, para Manuel un punto.
Un galifante.
Efectivamente, las espinacas tienen mucha cantidad de calcio. Mucha. A ver, otro. Me habías dicho el azul. Vamos con el azul. El yogur. Vamos a hablar del yogur. ¿El yogur favorece el sistema pulmonar, el sistema renal o el sistema inmunitario?
Inmunitario.
¿Quién ha dicho inmunitario?
Todo lo que nos ha hablado de yogures.
Rosy ha dicho inmunitario.
Rosy, tienes un gallifante tú también. Así me gusta. Os veo entrenados, ¿eh? Ya os olíais que iba a venir aquí con preguntitas. A ver, otro color, Inchi. ¿Qué color queréis?
Rosa ha dicho Carmiña. A ver qué pasa con
si
el Carmiña.
Rosa, el amarillo.
No tengo rosa.
Pues amarillo.
Tengo amarillo.
Venga, Rosy, el amarillo. Digo, Carmiña, el amarillo.
El amarillo.
Este os lo sabéis del médico. ¿Cuál es el colesterol bueno? ¿El LDL, el HDL o los triglicéridos? Venga.
Me pillas.
¿Cuál es el bueno? ¡El bueno!
El HDL.
El HDL, otro punto. Hoy sí que reparto puntos.
¿No?
Bien, Julio, bien.
No, es que si os fijáis, había una opción entre tres. Es un tercio, 33% de posibilidades.
Lipoproteína.
Exacto. Lipoproteínas de alta densidad. Exacto.
Por favor, esas palabras además son
son muy técnicas.
Eso debe ser otro galifante le debías de dar porque
es que trabajé 25 años en un laboratorio.
Ya, pero no se lo había preguntado en la pregunta, entonces no le puedo contar el punto.
Bueno, usted es la que decide. Bueno.
Venga, otro colorcillo. ¿Qué color queréis? ¿Verde, azul,
naranja?
Amarillo. Naranja que te quiero. Venga, un naranja. Uy, a ver. ¿Cómo se dice en latín maíz? ¿Fagopirum, secale cereale o cea mais?
Ay, pues el tercero.
Trampa.
Es que vosotros no lo veis, pero no lo han chivado.
Sea más.
La jueza no era tan imparcial como parecía al principio.
No, no, yo doy oportunidades. Ahora, aquí hay que estar a la que vuela, no.
Al loro.
Sí, aquí hay que estar muy atentos. Sea más, efectivamente. El latín es muy importante botánicamente. Es decir, cuando nosotros hablamos de espinacas, de lechugas, no hablamos de latín, pero botánicamente es muy importante saber cierto tipo de nombres, aunque sean en latín, porque dan muchas pistas de lo que se puede, de lo que es el alimento, aunque no lo parezca. Venga, otro.
Rojo que tienes ahí.
Rojo. A ver, ¿a qué dicen que sabe el lagarto y el cocodrilo?
Pollo.
Julio, no te pases.
Es impresionante. Una que me sé de memoria.
Pues deja que haga la pregunta, hombre.
¿Alguna vez?
Ahora ya,
vamos. ¿Alguna vez alguno de vosotros ha probado lagarto y cocodrilo?
No. No.
Veo caras ahí un poco apretadas.
Yo he probado cocodrilo.
¿Y qué? ¿Te gustó? ¿En brocheta?
No. Es pero lo comí con prevención. Entonces, a mí no me sabe a pollo. A mí me da un asco que te muera.
Claro, también pero puede
sobre
ser.
Todo lo comí con prevención y un poco obligada socialmente. Entonces, pues como que no. Me pasa como cuando me ofrecen vino, que, puf, ¿sabes? Lo comí obligada socialmente y no me gustó nada.
Limonada tienes que tomar.
Pues mayor valor a eso, que no quieres comerlo y al final te lo comes. Para mí eso sí que es un buen valor.
Ah, oh, qué arro.
A ver, otro colorcillo. ¿Qué queréis? Tiritití.
Venga, rojo, que lo tienes encima.
Otro rojo. A ver si... Es que claro, con tú ya vas a por el tercer gallifante.
Claro.
Vamos allá. ¿Cuántas veces a la semana, y esta hasta Puerto me lo podría responder, cuántas veces a la semana hay que comer legumbre?
Lo sé.
¿Una, de una a dos raciones o de dos a cuatro raciones?
De una a dos, ya llega,
uy,
¿no?
Uy,
no, ¿no? Lo sé yo.
Tenemos
sé
que
yo.
Mejorar eso.
De dos a cuatro, estás toda la semana tomando legumbre. De dos a cuatro son seis, bueno, cinco días, seis
siete,
más dos.
Siete
de,
días, por siete, dos comidas mínimo.
En, la sema, en mi semana son siete días.
Sí, pero son comidas. Cinco así de rollo no sé qué y dos de saltarte un poco el tema, no sábado, domingo, no. ¿O
¿cómo
no?
Que saltarte el tema? No. ¿Pero qué tema te vas a saltar?
De las legumbres, las verduras, lo de todos los días, eso de los diarios. Eso hay comida de diario y comida de domingo y de sábado.
Ah,
digo yo. Y entonces, sí. Si dices cuatro días comiendo legumbres, el sábado y el domingo te tiras a lo que sea, vamos.
Pero
o sea,
tienes que recordar que comemos por lo menos tres veces al día.
La legumbre también es la fabada.
Hay que hacer un esfuerzo.
Ahí estamos, claro. Gloria.
Ahí,
claro.
No, si yo estaba pensando en eso, no te creas tú que pensaba en otra cosa.
Sí, como que va a pensar en las hamburguesas de legumbres. Ay, ¿a dónde vas? Dios, ¿a dónde vas? Venga, otra preguntita,
ver,
que
Manuel,
os veo ahí.
A ver, azul.
Vamos a buscar una de las azules. Azul, vamos allá. ¿Cómo se llama a la proteína de la leche? ¿Caseína, cisteína o albúmina?
Caseína.
Perdón.
Cafeína. ¿Quién lo ha dicho? Cafeína. ¿Quién lo ha dicho?
Perdón, ya me callo.
Gloria, ese punto también es para ti. Madre mía, sí, caseína. La leche tiene caseína.
Ah, yo creía
es
que era
proteína.
Yo también he entendido cafeína.
No, caseína. No, lleva la caseína y luego si quieres le puedes añadir un poco de cafeína también.
Cuando tomas café con leche por la mañana.
Ahí estamos. Además, normalmente hay mucha gente que piensa que cuando toma leche por las mañanas solo está tomando pues un poco de agua manchada. Algunos me han dicho agua manchada. Otros me han dicho que como sabe, está un poco azucarada o tiene sabor dulce, pues que solo lleva azúcar. Pero la leche realmente tiene muchos componentes muy interesantes. Y la proteína de la leche también hay que tenerla en cuenta. Venga, otro colorcillo. No sé si me vais a cortar.
Pili, que no se ha estrenado. Yo no la he oído.
El verde.
Verde, que te quiero verde. Vamos allá. Uno verde.
Verde, otra vez. Repetimos verde, verduras.
Estas las sabéis seguro. ¿Cuántas raciones de fruta hay que tomar al día?
Cuantas más, mejor.
No, color, tres al día, dos al día o uno al día.
Tres
yo,
al día.
Yo hoy. digo tres.
Tres al día. Tres al día. Manuel.
¿Tres raciones son tres piezas?
No.
A ver.
Depende del tipo de fruta. Es decir, cuando tenemos frutas pequeñas, pues por ejemplo cerezas, el número de cerezas es mucho mayor para que sea una ración. En cambio, si cogemos una manzana, la propia manzana que tiene unos 100, ciento y poco gramos, eso ya se consideraría una ración. Tú considera que la fruta tiene que ser de unos 100 gramos la ración.
O sea, una ración son aproximadamente 100 gramos en las frutas. 100,
120 gramos, sí.
Vale.
Y normalmente hay frutas que para mí tienen un valor añadido. Por ejemplo, la manzana. La manzana, ya cuando hay un refrán que dice que una manzana al día aleja al médico cada día, eso ya, y además está en varios idiomas, hay una manzana al día, hay que comerla. O sea, lo dice todo el mundo. Es que me ponéis nerviosa, estáis todos callados, no me respondéis.
No, yo quería, da igual tomar la fruta, hay que tomarla siempre por la mañana, por la tarde, por la noche no, ¿cómo va eso?
La fruta hay que comerla a lo largo de todo el día. Hay diferentes tipos de frutas que nos pueden deleitar el paladar, tanto por la mañana, a media mañana, después de comer, a media tarde o incluso por la noche. Sí es cierto que una temporada, y de vez en cuando, ahora que llega la temporada de las dietas, entre comillas, ¿vale?, y las bajadas de peso no controladas, pues una de las cosas que se dice es que a partir de las 6 de la tarde no puedes tomar fruta, porque no sé qué hace en el cuerpo que sienta fatal. Bueno, pues yo os digo que no, que la fruta no es la culpable de nuestros problemas. Hay más culpables, más importantes, como por ejemplo no mover el cuerpo, como no beber agua, como no comer ninguna, ni fruta ni verdura. Eso es muchísimo más importante. Luego hay gente que dice, no, es que la fruta contiene mucho azúcar. Bueno, eso de, sí, contienen azúcar, pero también hay que mirar qué tipos de azúcar contienen. Y hay algo que todo el mundo se olvida, y es de la cantidad de vitaminas y minerales. Que si no los comemos así tal cual, cualquier proceso térmico va a anular esa vitamina. Entonces, hay que comer fruta.
Hay que comer
fruta. Hay que comer fruta.
Estoy de acuerdo.
¿Tenemos tiempo para más, Pili?
La última, ¿no?
La última. No sé, pregunta técnico.
Técnico, tenemos para una sola más.
Una, dice, una.
Venga. ¿Cuál es?
Luis creo que va a hacer una.
No. Venga, la pregunta rápido, no, que no queda tiempo.
¿Cuál es la enfermedad de los marineros? ¿El asma, la insuficiencia cardíaca o el escorbuto?
Escorbuto.
Qué listo es. Mira, desde la pecera, qué listo.
Hasta los técnicos responden hoy. Así
y hasta aquí hemos llegado.
Por falta
de alguna proteína, ¿no?
¿Eh?
Por falta de alguna proteína.
La vitamina C.
La vitamina C. Entonces,
era la de los piratas.
Era la de los piratas que les sangraban las encías.
Eso es.
Sí. Esos son los efectos secundarios de la falta de vitamina C.
Vaya,
bueno. Del Caribe todos guapos, como que no.
Bueno, guapos.
Y el tomar
bueno,
vamos. No influye, sí, tomar
piratas guapos, muchas solo Johnny Depp. Decía. No empecemos, ¿eh?
Sí, vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí porque allá. El tiempo apremia.
Vale, Lucía, muchas gracias.
Un placer.
Gracias.
El paseo de hoy nos va a llevar, quería ofreceros un paseo hacia la zona de la Baixa Limia. Es una zona que se caracteriza, es muy conocida por la producción de patatas. Había secado, se resecó un lago, que laguna que había allí, pero tiene muchísimo que ver. Y entonces simplemente os voy a dar así un esbozo de lo que podíamos visitar allí. Yo os recomendaría que empezarais por ir hasta la Sainza y visitar el espacio natural de Asbeigas, en la que encontramos o Carballo da Rocha, que es un carballo que fue declarado Monumento Natural en 2007 y que tiene de altura unos 33 metros, o sea que es considerable. Está, como os decía, en el Espacio Natural de Las Veigas y desde allí nos podíamos acercar hasta Porqueira y en Porqueira visitar su capital, que es Aforxa, y allí tenemos un conjunto de hórreos, hay unos 10 hórreos que han sido rehabilitados recientemente, en el 2010, y componen un precioso sitio para visitar. Desde allí tenemos una ruta cortita, unos 10-12 kilómetros, que nos acerca a la fervenza de la Fírveda, que es donde, que es la fervenza de ese río. Es una fervenza poco conocida, pero considerablemente alta. Y en esta época, por ejemplo, es una buena época porque llevaría bastante agua. Para llegar a esta ruta atravesaría tres puentes muy bonitos y que tiene además su antigüedad. Y bueno, es un paseo bonito, agradable. En realidad toda esta zona de Alimia tiene muchos poblados cercanos y nos podríamos acercar hasta Bande y visitar las termas romanas de Obaño. En Bande hay además un centro de interpretación en el que podemos ver parte de la cultura, cosas que se han encontrado allí, y se llama Aquis Quercenis Porto Quintela, que es el nombre del campamento romano original, ¿no? Aquis Quercenis. Ya por la tarde podíamos acercarnos hasta Lobio, visitar su balneario, visitar también lo que ellos llaman mansión romana, que son restos de estructuras romanas. Bueno, si os digo, es Mutatio Romana de Asmournas. Y ves, el latín no solo nos vale para lo de Lucía, también nos hubiese valido aquí. También hay un conjunto de milarios y también hay un tramo de la Vía Nova, en la que aún se conserva parte de la calzada romana. Sin alejarnos mucho, podríamos, lo que sí deberíais de visitar, si os gustan las iglesias, tenemos en Entrimo la iglesia de Santa María la Real, que es muy bonita, y en Santa Comba de Gande tenemos una capilla visigoda que se considera que es una de las más antiguas de España, es del siglo VIII. Si os queda un poquito de tiempo, podéis acercaros a Vilanova dos Infantes y visitar el núcleo de Vilanova dos Infantes. Este pueblo es muy pequeñín, se conserva muy original y es muy conocido porque es donde se celebra el 13 de mayo, el Día de las Letras Gallegas, se celebra la romería de Raigame y es una romería que, si ahora que no la conocéis, deberíais visitarla. Se hace todo el pueblo, se convierte en una villa, se hace como una, es todo etnografía, se recuperan antiguos labores y hay pues el zapatero, el panadero, se hacen bailes regionales y actuaciones. Y tiene una torre medieval que además la podéis visitar hasta podéis entrar a ella y ver desde arriba pues toda la zona. Vilanova merece una visita y un ratito de tiempo, ¿eh? Tiene cosas muy interesantes. Y bueno, pero desde allí, ya otro día iremos solo a Vilanova y os hablaré de Vilanova y Celanova, que todo está todo cerquita, ¿vale? Bueno, pues os invito a la próxima andaina para dentro de 15 días o 20 o los que sean. Vale, muchas gracias. Hoy tenemos un lujazo en nuestro estudio porque tenemos a don Fernando Mosteiro, coordinador de trasplantes del CHUAC, que nos va a instruir sobre esto tan interesante del mundo de los trasplantes. Bienvenido.
Hoy hablamos con el doctor Fernando Mosteiro Pereira, nacido en La Coruña en 1973, realizó sus estudios de medicina en la Universidad de Santiago y es especialista en medicina intensiva. Desde 2017, coordinador de trasplantes del CHUAC. Buenos días, doctor Mosteiro, y muchísimas gracias por habernos atendido.
Nada, gracias a ustedes por la invitación. La verdad, siempre es agradable que te inviten en un medio tan importante como el que tienen ustedes en tantos campos de Galicia. Así que agradecido yo por mi parte.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, la necesidad que teníamos de decir, tenemos que hablar con alguien de trasplantes, por esas noticias que salen tan una vez al año, en las que parece que estamos como muy bien situados. ¿Eso es cierto? ¿Estamos muy bien situados respecto a trasplantes nacionales?
Respecto a trasplantes nacionales e internacionales. Sí. Yo creo que toda la gente que escucha esta emisoria debe saber que España es el primer país del mundo en cifras de donación y trasplante de órganos desde el año 1989. Desde que se crea la Organización Nacional de Trasplantes, España es líder mundial en cifras de donación y trasplante de órganos. De hecho, el modelo español es un modelo que intenta copiar otros países de Sudamérica, países de otras partes del mundo, para implementar allí las medidas y tener el éxito que tienen. Pero yo siempre digo lo mismo, españoles solo los hay en España y el éxito no lo consiguen, aunque intentan copiarnos. Y sí, dentro de nivel nacional, pues nuestro centro, el Hospital de Coruña, es uno de los centros de mayor actividad. Siempre está entre el cuarto, quinto, tercer hospital de mayor actividad trasplantadora nacional. En una ciudad, que siempre lo digo, muy pequeña, ¿no? Una región, que Galicia es una región de 2.700.000 habitantes, 2.700.000, es decir, menos de 3 millones de habitantes, y en hospitales de Cataluña, hospitales de Madrid, hospitales de Andalucía, hospitales de Valencia, hospitales mucho más grandes, que tienen población mucho mayor de referencia, que eso hace que el hospital tenga más quirófanos, tenga más infraestructura, pues tiene menos actividad que nosotros. Así que estamos muy bien situados a nivel nacional, sí.
¡Qué alegría! Somos casi 6.000 trasplantes en el 2023 a nivel de España, ¿no?
Sí. Aproximadamente, bueno, 5.800 y pico, sí, casi 6.000, de los cuales en Galicia, si mal no me engaño, entre Santiago y nosotros, creo que hicimos cerca de 300. O sea, que para la pequeña comunidad, 2.700.000, es una cifra y muy importante. Muy
importante. Uh-huh. Un trasplante empieza con una donación. Sí. ¿Cuál es su tarea más difícil? Claro, al ser el coordinador de trasplantes.
Sí, hay un dicho que dice, sin donante no hay trasplante. Es un pareado así, es muy representativo de lo que es el trasplante. Es decir, para que se pueda producir el proceso de la donación del trasplante, tiene que haber un acto pues desagradable, que es habitualmente el fallecimiento de una persona. El fallecimiento de una persona que en un momento muy difícil y delicado, porque son horas, no tenemos tiempo ni tenemos días para poder esperar para hablar con la familia. Cuando fallece una persona en ciertas condiciones, en una unidad de cuidados intensivos, monitorizada y por ciertos criterios de fallecimiento, y puede ser donante, pues en ese momento se habla con la familia para plantear la posibilidad de la donación. Es decir, son seguidas, se le informa a la familia de que su familiar ha fallecido y a continuación hay que pues solicitarles la autorización para la extracción de los órganos de ese familiar fallecido. Todo el mundo me pregunta, no sé cómo tenéis cuajo para hacer este trabajo, ¿no? ¿Cómo sois capaces de en ese momento tan duro, pedirle a la familia los órganos, ¿no? Todo el mundo dice así. Bueno, yo no lo veo desde ese punto de vista. Yo lo veo desde el punto de vista de que lo que nosotros aportamos a la familia es una salida. Es decir, lo que se ha producido es un acto desgraciado, que es el fallecimiento de una persona. Sobre ese acto nosotros no vamos a hacer nada. Pero a consecuencia de ese fallecimiento, nosotros lo que planteamos a la familia es la posibilidad de que esa persona que ha fallecido que pueda salvar la vida de otras personas. Entonces, cuando hacemos una entrevista, los coordinadores de trasplante nos encargamos de este trabajo, de estas entrevistas, además de otros muchos labores. Pero esta quizá, desde el punto de vista de la población general, es la parte más farragosa, ¿no? La parte quizá, por decirlo de alguna manera, más desagradable. Pero bueno, yo lo asumo y lo acepto desde ese punto de vista y así lo intento transmitir a la familia, ¿no? Yo no voy a pedir nada, o sea, yo voy a dar una oportunidad a una familia que tiene un derecho a dar una segunda oportunidad a otras personas y que además ellos pueden saber a posteriori cuántas vidas se han podido salvar gracias a la donación. Esa es quizá la parte, bueno, aparte entre comillas, que para ustedes o que para el público en general puede ser más desagradable. Y después nos encargamos, pues eso, de coordinar a los distintos equipos de los distintos hospitales que van a hacer la extracción. Porque puede que haya un donante en un hospital, en Coruña, en Santiago, en Vigo, en Orense, y que vengan equipos de varios hospitales simultáneamente a hacer la extracción, porque todo se hace simultáneamente. Es decir, no viene un equipo, se lleva un órgano y luego viene otro y se lleva otro órgano, no. Tienen que estar todos los equipos en el mismo acto quirúrgico para extraer los órganos que sean válidos para el trasplante. Y si vienen tres equipos, uno de Coruña, uno de Santiago y uno de Madrid, imagínense, pues los tres tienen que estar sincronizados y hacer simultáneamente la extracción de los órganos, porque si alguno de los tres equipos se adelanta, se pueden perder otros órganos. Bueno, pues nosotros nos encargamos un poco de coordinar ese puzzle, por decirlo de alguna manera, además de la entrevista con las familias solicitando la donación de los órganos.
Doctor, o sea que desde Coruña, si me permiten una pregunta a raíz de esto que está usted hablando, la universalización, por llamarla de alguna manera, de el testamento vital, cada vez hay más personas que lo tenemos hecho, ya no solo donantes, sino lo que tú quieres en concreto, ¿eso a ustedes les facilita, les hace que este paso, que es duro, la Coordinadora Nacional de Trasplantes, a quien entrevistamos hace dos temporadas, de hace tiempo, la doctora Blanca Miranda, nos explicaba un poco en la línea, y ese ánimo que deberíamos hacer a todo el mundo para que se haga el testamento vital, que da un poquito de cosa, ¿a ustedes les facilita la labor y por ende les facilita el que, bueno, este trasplantes lleguen más, lleguen mejor?
El documento de instrucciones previas, el testamento vital, como bien has dicho, Gloria, es un documento que tiene valor legal. Es un documento exactamente igual que el testamento que uno hace para dejarle a sus hijos el coche, ¿vale? Es decir, yo hago un testamento en el que cedo a mis hijos pues mi coche y la casa, pues a mis hijos saben que la casa y el coche son para ellos. Bueno, pues el documento de instrucciones previas, el testamento vital, es un documento, como bien has dicho, en el que cualquier persona puede dejar documentado en caso de que esté incapacitado, tenga un accidente grave o tenga cualquier tipo de enfermedad, qué es lo que desea que se haga con su cuerpo. Vale. Desde decir que si tiene una enfermedad terminal no quiere que le hagan tratamientos agresivos hasta decir que está dispuesto, en caso de fallecer, a donar los órganos. El documento de instrucciones previas es muy útil porque las personas que lo tienen, que son muy pocas, por desgracia son muy pocas, ¿vale? Nos favorece y nos facilita saber qué es lo que opinaba la persona fallecida. Porque cuando nosotros hacemos una entrevista a las familias, nosotros lo que nos interesa saber es lo que opinaba el fallecido, no lo que opina la persona a la que entrevistamos. Es decir, si alguien fallece y esa persona estaba de acuerdo con la donación de los órganos y así lo había expresado en vida alguna vez, pero sin dejar el documento de instrucciones previas, y nosotros entrevistamos a la familia directa, imaginémonos los padres o el marido o la esposa de la persona fallecida, y los padres o el marido o la persona nos dice que esa persona no estaba de acuerdo con la donación, nosotros no llegamos a cabo el proceso. ¿Cuándo? Porque nosotros nos tenemos que fiar, obviamente, de la palabra de los familiares a los que entrevistamos. Entonces, el documento de instrucciones previas facilita y garantiza que la opinión del fallecido se respete. Obviamente, España, yo decía al principio de esta entrevista, que es el primer país del mundo en cifras de donación y trasplante. Y hay muy pocos documentos de instrucciones previas, lo cual indica que la población española es muy solidaria. El documento está bien. Yo tampoco creo que sea un documento imprescindible para que podamos continuar manteniendo las cifras de donación. El documento, ¿quién lo hace? Sobre todo lo hacen gente que tiene algún tipo de enfermedad crónica que a la larga sabe que va a acabar en una situación pues delicada. Una esclerosis lateral amiotrófica, una ELA, una esclerosis múltiple, lupus, es decir, ciertas enfermedades que la gente sabe que con el paso del tiempo se van a ir deteriorando y prefieren decidir hasta dónde quieren llegar con el soporte que les van a administrar. Y ese documento, obviamente, cuando una persona tiene un documento y ese documento dice que quiere ser donante, nosotros nos entrevistamos con la familia, pero de una manera distinta. Nosotros a la familia le informamos de que el fallecido, su familiar fallecido, tenía un documento de instrucciones previas y que quería ser donante. no le preguntamos a la familia, porque el fallecido ya lo dejó escrito que quería ser donante. Obviamente, yo entiendo que cuando alguien hace un documento de instrucciones previas, la familia lo sabe. De hecho, es más, muchas veces que nosotros vamos a entrevistar a alguna familia que el paciente tiene un documento de instrucciones previas, es la propia familia la que dice, sí, él tenía un documento en el que quería ser donante. Entonces, el documento ayuda, entre comillas, pero tampoco es un limitante importante. El modelo español, a diferencia del modelo de otros países, es un modelo muy flexible. Muy flexible, ¿en qué sentido? En que el consentimiento informado, el consentimiento para la donación de los órganos, bueno, la ley española, que es una ley del año 1979, que habla de la donación y el trasplante, dice que presuntamente toda persona, todo residente en España, todo ciudadano español que fallece en España, presuntamente es donante de órganos, salvo que en vida exprese lo contrario. Es decir, si llevamos la ley al extremo, si llevamos la ley al extremo, cualquier persona que no dejara reflejada en un documento que no quería ser donante de órganos, nosotros podíamos hablar con el juez para llegar al grado extremo de obligar a extraer los órganos de esas personas, ¿no? Claro, eso no se hace. ¿No se hace por qué? Pues porque no tiene sentido, porque sería llevar a un extremo algo que funciona muy bien y en el que la población es la que decide en el último momento, ¿no? Nosotros entendemos que la familia es el último representante de la persona fallecida y obviamente la familia va a querer lo mejor. Y si el fallecido había expresado una cosa, bueno, puede haber casos extremos de que alguien no respete la opinión del fallecido, pero el 99,9% de la población respeta la opinión del fallecido. Por eso el documento tampoco es que sea imprescindible. Y de hecho, aunque a lo mejor no viene al caso, un modelo que es muy llamativo es, bueno, yo decía, España es el primer país del mundo en cifras de donación y trasplante. En Holanda, por ejemplo, los Países Bajos, son un país europeo muy avanzado, muy civilizado, con mucha tecnología, pero que tienen un problema grande y que tienen unas tasas de donación muy bajas. Bueno, pues en Holanda, hace unos años, a los gobernantes se les ocurrió hacer una ley obligatoria de donación. De manera que cualquier persona en Holanda que cumple 18 años, a los 18 años, le envían una carta al domicilio preguntándole si quieren ser donante de órganos o no. Si no contestan a la carta, a los 6 meses le vuelven a enviar una segunda carta. Y si a esa segunda carta tampoco le contestan, será por supuesto de que esa persona quiere ser donante de órganos.
Hechos consumados.
¿Vale? Sí, es decir, hacen... Bueno, obviamente, si a mí me envía la carta, cumple 18, me envía la carta y digo que no, pues ya está, no soy donante, ¿vale? Pero si me envía la carta o la carta no llega a mi domicilio o hay cualquier problema con esa primera carta o no la contesto en tiempo y forma, ni esa ni la segunda, automáticamente soy donante. Bueno, pues ¿quieren creer que desde que se ha implementado este modelo las tasas de donación en Holanda han disminuido?
Sí. Sí, sí, me lo creo.
¿Y por qué? Si todos los que fallecen tienen que ser donantes porque están registrados. ¿Por qué? Porque las cosas impuestas no funcionan.
No.
Y hay muchos países que no se dan cuenta que las cosas impuestas no funcionan. Entonces, el documento de instrucciones previas, aunque no es una imposición, entre comillas, bueno, tampoco es algo que yo vea imprescindible. Creo que lo más importante es esto que hacen ustedes. Lo más importante es comunicar a la población los beneficios de la donación y los beneficios del trasplante. Y saber que cuando alguien fallece, nosotros los coordinadores de trasplantes, no provocamos el fallecimiento de la persona, no buscamos que alguien se muera para extraer los órganos. Nosotros lo que intentamos es que las personas que fallecen puedan tener el derecho a salvar la vida a otras personas. Y de eso es lo que intentamos explicar a las familias cuando hacemos las entrevistas. Entonces, el documento al final, bueno, está bien porque facilita mucho las cosas y a veces las familias necesitan tiempo para asumirlo y hay gente que están de acuerdo y gente que no están de acuerdo, sobre todo si el familiar fallecido no lo había expresado claramente en vida. Y ahí, pues a veces hay dudas, cosa que si el documento está hecho, pues está claro de qué es lo que opinaba el fallecido.
Doctor, muchísimas gracias y realmente sus palabras son un ejemplo de cómo este Sistema Nacional de Trasplantes debe ser exportado.
Sí, gracias. Sí.
Doctor, ahí después el siguiente paso parece, bueno, no sé si es el siguiente paso, el tema de la comunicación a la organización de trasplantes. Es decir, uh-huh. Se produce un trasplante en Coruña y ¿qué pasa? ¿Se comunica a nivel nacional?
Claro, es decir, nosotros cuando hay una alerta de un donante, vale, cuando hay un posible donante, hay varios pasos. El primer paso, obviamente, es chequear a la persona fallecida para confirmar que no tiene contraindicaciones para poder ser donante de órganos, que no tenga una enfermedad tumoral, que no tenga una enfermedad infecciosa, que no tenga algún tipo de patología que se pueda transmitir con los órganos al receptor, obviamente. Primero hay que descartar eso, ¿vale? Una vez que descartamos que hay ningún tipo de enfermedad que se pueda transmitir al receptor y que consideramos que el donante es un donante válido, el siguiente paso es hablar con la familia, hacer la entrevista a la familia para preguntar a la familia si está de acuerdo o no con la donación. La familia concede la donación diciendo que el fallecido no había expresado su negativa a la donación. Y el siguiente paso, como usted ha dicho, es hablar con la Organización Nacional de Trasplantes. La Organización Nacional de Trasplantes está en Madrid y coordina todos los donantes que hay a nivel nacional simultáneamente. De manera que un hospital como nuestro, que es un hospital en el que se generan donantes y que además es un hospital trasplantador, nosotros cuando hablamos con la Organización Nacional de Trasplantes, si no hay urgencias, y luego hablamos de cuáles son las urgencias, si no hay urgencias cardíacas, pulmonares o hepáticas, es decir, si no hay personas en una situación que tienen que ser trasplantadas urgentemente fuera de la comunidad de Galicia, los órganos se suelen quedar en la comunidad, habitualmente en el hospital en el que se genera el donante. Es decir, si no hay urgencias en ninguna comunidad de fuera, los órganos se quedan en la lista de los pacientes del hospital de A Coruña. Y son trasplantados ahí. Entonces, una vez que la UNET nos dice si hay urgencias o no, imagínense, hay una urgencia cardíaca que es compatible con el donante que nosotros tenemos en Murcia. ¿Qué hacen? Nos dicen, hay una urgencia en Murcia. Hablan con Murcia para comentarle nuestro donante a Murcia, nuestro donante cardíaco a Murcia, y si Murcia acepta el corazón, Murcia vendrá a buscar el corazón para llevárselo para su receptor. ¿Vale? Uh-huh. Si por el motivo que sea, Murcia considera que el corazón de nuestro donante no es óptimo para su receptor, aunque esté en urgencia, no puede no ser óptimo por algunas características que tenga, nos dice la ONT que Murcia no lo ha aceptado y automáticamente ese corazón, al no haber más urgencias, pasa para la lista de Coruña por si hay algún receptor en Coruña que sea compatible con ese. Imagínense que sí que lo hay, pues es para ese receptor. Imagínense que no lo hay, que no tenemos receptor compatible. Entonces, en ese caso tenemos que volver a hablar con la Organización Nacional de Trasplantes para que lo oferte al resto de los equipos de España que, aunque no tengan urgencias, que tengan receptores compatibles. ¿Para qué? Para evitar que algunos órganos se puedan perder. ¿Entiendes? Eso, un hospital como el nuestro. Entonces, estamos en un continuo diálogo con la Organización Nacional de Trasplantes ofertando órganos y ellos nos dicen si los órganos, porque claro, esto no es como en el GADIS, que uno llega, coge un número y otro viene detrás y coge otro número y el primero va el primer número, no. Aquí hay unas prioridades clínicas y la ONT es la que coordina todas las prioridades clínicas de todos los hospitales de España. Nosotros conocemos las nuestras, pero no conocemos ni las de Santiago ni conocemos las del resto de hospitales. Es la Organización Nacional de Trasplantes la que nos informa de cuán urgentes hay, porque la prioridad clínica que supera a las demás es esta urgencia que yo les decía, la urgencia cardíaca, pulmonar o hepática. Es una situación en la que una persona necesita un trasplante cardíaco, pulmonar o hepático y que si no se trasplanta en 72 o 96 horas, esa persona acaba falleciendo. De manera que, ¿eso qué hace? Lo coloca como el primer receptor a nivel nacional cuando haya un donante compatible para él, sea en donde sea. Y esto permite que la gente que está más grave se pueda trasplantar inmediatamente. Si no hay urgencias, los hospitales, luego hay una lista ordinaria, se llama, en el que cada hospital está en un puesto en la lista y a medida que va trasplantando órganos pasa para el final. Entonces, tú estás primero en la lista, te ofertan un órgano, trasplantas y pasas para el último de la lista. Y la lista va corriendo hasta que vuelva a llegar a ti. No sé si sí, han entendido, porque es un poco complicado para explicarlo sí, así no, de palabra. Sí,
tenemos que dejarlo sí. Aquí ya, el tiempo se nos ha ido, ha sido un verdadero placer.
Ah, vale.
Seguiríamos sí. Una hora más, pero bueno, el programa es lo que hay.
Si no le importan, bueno, nos quedan muchas preguntas y sobre todo de futuro, de investigación, de muchas cosas. En algún momento, si no le importa, le volvemos a llamar. Sí. Volvemos a tener otros 20 minutos que no nos han sabido a nada. Muchísimas gracias, doctor.
20 minutos.
Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Que tengan buen día. Hasta luego.
Igualmente. Gracias. Adiós. Adiós.
Ya que ten tanto saber, cantos pelos de un can, cando acaba de nacer.
Cando acaba de nacer.
Bueno, y cuando hice esta sintonía de los pelos y demás, pues es porque viene Rosy por aquí a hablarnos de belleza, pelo y demás. Bienvenida, Rosy.
Gracias, Mili. Buenos días a todos. Sí, pues hoy voy a hablaros de trucos, técnicas, recomendaciones de cómo disimular las caras. Sabéis que estas salen por un proceso natural de envejecimiento, además de genética, estrés, bueno, enfermedades y muchas otras más cosas, ¿no? ¿Cómo podemos disimularlas? Pues hay en el mercado infinidad de productos para lograr disimular estas caras, ¿no? Pues voy a empezar por los productos semipermanentes, que como su palabra indica, pues duran muy poquito, ¿no? Hay champús, mascarillas, baños de color y un largo etcétera de productos. ¿Qué ocurre con los productos semipermanentes? Sabéis que el cabello, la cutícula, que es la capa exterior, son como unas formas, son como unas escamas, ¿no? Entonces, los productos semipermanentes no llegan a penetrar de todo en el cabello, con lo cual lo aplicas muy bien, no dañan los cabellos, aporta muchas veces mucho brillo. Y al no penetrar, pues a lo mejor en el primero o en el segundo lavado se van. De estos productos podéis utilizar champús, mascarillas, baños de color. Y sí, hay que tener en cuenta que hay una diferencia entre pelos grasos y pelos secos, ¿no? El pelo seco o bien maltratado, pues tiene estas escamas, por llamarlas así, son cutículas, las tienen más abiertas, con lo cual el proceso de penetración es mayor, pero también tiene el inconveniente de que sale ese pigmento muchísimo antes. Lo mismo que entra, pues sale. ¿Cuál es el truco para que permanezca más tiempo dentro del cabello? Pues mira, primero laváis la cabeza con un champú normal o el que vosotros decidáis, secáis la humedad con una toalla y después aplicáis el champú, que puede ser de color, pues los hay lilas que quedan maravillosos para las canas, rojos, cobrizos, en fin. Y lo importante para que os dure más tiempo es que después os envolváis en film la cabeza y estéis el rato que queráis, no importa, estamos hablando de un champú. Este proceso lo podéis hacer con las mascarillas también. Después lo aclaráis. En el caso de los pelos secos, en vez de utilizar después productos activadores del rizo, espumas, gominas o lo que sea, pues podéis dejar la mascarilla puesta, pero solamente en productos secos, o en cabellos secos, en los grasos no, porque si no os queda el pelo muy, muy apelmazado y más pegado a la cabeza, ¿no? Entonces, pelos secos y si son abundantes, mejor os dejáis la mascarilla puesta hasta que volváis a lavaros la cabeza. Entonces se va intensificando. Ahora bien, no usar el champú de color y la mascarilla el mismo día, podéis ir alternando. Si usáis la mascarilla frecuentemente, lo que vais a conseguir es que se vaya introduciendo el color. Y después vais a tener raíz como si fuera un tinte. Entonces después aplicar la mascarilla con un pincel, pues como si fuera un tinte. Va a ser fácil porque normalmente las canas sabéis que las tenemos por la parte de adelante y entonces va a ser fácil. Después masajeáis y perfecto. Tenemos también la henna, que es un colorante vegetal. Tenemos los baños de color que no tienen amoníaco, suelen ser un poquito más líquidos que el tinte en sí. Y después lo veréis mucho en los anuncios, que hay lápices, hay sprays, pero eso solamente son para utilizar para cubrir la raíz, disimular, cubrir no cubren, disimular la raíz. Después tenemos los tintes permanentes. Ahora bien, si vais a teñiros vosotros en casa, os aconsejo que recurráis a las tiendas especializadas, o sea, nada de droguerías ni supermercados, tiendas especializadas en productos de peluquería. ¿Por qué? Porque normalmente el personal que os atiende allí está cualificado para explicaros qué tinte es el adecuado para vosotros, ¿no? Pero para mí, creo que el look más bonito que hay para disimular las canas es que te hagan, aquí ya tienes que recurrir de un profesional y ir a una peluquería, mechas de tu color natural en las canas. Y esto produce un efecto óptico que confunde a la gente. No saben si tienes el pelo blanco y te has hecho mechas oscuras o rubias, depende cómo seas, o viceversa. Esa es mi recomendación estrella para hoy. Y es lo que voy a contar hoy. Espero que nos pongamos guapas y guapos y a seguir disfrutando de la vida.
Hasta luego. Vale. Perfecto, Rosy, gracias.
Queremos terminar este programa con algo de música, aprovechando que mañana se celebra el Día de la Poesía. Desde Radio 50 y Pico vamos a hacer un pequeño homenaje a nuestros grandes poetas. Escucharemos el pequeño vals de Federico García Lorca, interpretado por Silvia Pérez Cruz y Pájaro. A continuación, Nanas de la Cebolla, de Miguel Hernández, interpretado por Joan Manuel Serrat, y para despedir, La Saeta, de Antonio Machado, interpretado también por Joan Manuel Serrat.
Toma este vals, y este vals, y este vals, con la boca cerrada. Y en Viena hay cuatro espejos donde juegan tu boca y los ecos, ecos. Hay una muerte para piano que pinta de azul y a los muchachos. Y hay mendigos por los tejados y hay frescas guirnaldas de llanto.
La cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba. Pero tu sangre, escarchada de azúcar,
por desencebollar. cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a este Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar.
Recordar que tenéis los pod.
Espera, 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 que estabas hablando y te tenía apagada aquí.
Ay, perdón. Nada. Ah, eras tú.
Bueno. Sí, sí, nada, repetimos, no te preocupes.
Yo es que tengo aquí un cacao también. Ahora ya.
Nada, no te preocupes.
Gracias, Luis, por ese homenaje y ya nos despedimos, ya se está acabando nuestro tiempo, pero recordad que tenéis los podcasts de todos nuestros programas en la web quackfm.org y en la app gratuita para Android y iPhone Quack FM. Podéis sumaros al programa escribiendo al correo radio50ypico.fegaos@gmail.com o mandando notas de audio al WhatsApp 625-897-223. Nos vamos de vacaciones, pero esperamos que volváis a estar en nuestro próximo programa que emitiremos el próximo miércoles 10 de abril. Mientras tanto, cuidaros mucho y no os olvidéis de ser felices. Besitos.